Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía tiene que decidir en las próximas horas si imputa simulación de delito al joven de 20 años que denunció una agresión homófoba que ha resultado ser falsa. Mintió para evitar que su pareja descubriera una infidelidad. La policía ha remitido ya el atestado a los juzgados de Plaza de Castilla con todos los detalles de las pesquisas y también con la confesión del joven. A los agentes nada les cuadraba. Las cámaras de seguridad no captaron ningún grupo de encapuchados. El joven decía que había sido, aseguraba que había sido agredido por 8 encapuchados y los vecinos no escucharon nada a las 5 de la tarde en pleno centro de Madrid. Tampoco había rastro de encontronazos en las redes. En esta sociedad vertiginosa de los mensajes inmediatos en las redes, de los urgentes llamativos, muchas veces la velocidad no nos deja un instante de reflexión o un espacio para la prudencia. Es un problema generalizado y donde los periodistas, por ejemplo, no somos ajenos. Este caso era tan brutal y tan llamativo que muchos hicieron bandera. Incluso el gobierno, con la convocatoria de una comisión sobre los delitos de odio, que no hay que olvidar, son delitos que siguen existiendo. Esto es una realidad. De todo el asunto, una de las cosas que más llama la atención es que haya sido precisamente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que más empapado haya salido de este charco de la denuncia falsa de Madrid. Lo decimos en primer lugar por su condición de juez experimentado. Se presupone que está acostumbrado a ceñirse a los hechos probados y no a la primera impresión. Y en segundo lugar, y no menos importante, por su condición de ministro del Interior. Con este cargo, Marlaska seguramente ha estado informado en todo momento, de primera mano, de todas las dudas que la policía albergaba sobre el falso ataque homófobo. Resulta muy difícil de creer que con la repercusión que estaba tomando este caso, el ministro no tuviera buena información de lo que estaba ocurriendo de verdad, de las dudas que ya tenía la policía. Se metió en el charco dando, por cierto, lo que finalmente ha sido falso y utilizando, además, el caso como argumento político. Parece que Marlaska ha actuado más como militante imprudente que como ministro o como juez. Esta mañana, el propio Marlaska rechazaba cualquier posibilidad de dimisión e intentaba esquivar las críticas.
Yo la única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando. Y lo que me preocupa mucho que ante un acontecimiento como este, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%.
Apelaba el ministro, y con razón, a la necesidad de no relativizar los delitos de odio, pero puede ser que usar políticamente un caso que está en plena investigación también sea relativizar. Es jueves 9 de septiembre y a esta hora hay más noticias que debes conocer ya y que te cuento con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Y contamos que no va a haber decisión inmediata. El Tribunal Constitucional ha aclarado hoy que todavía no va a empezar a deliberar sobre el segundo estado de alarma, que como el primero podría ser declarado inconstitucional. Una nueva decisión de este tipo podría abrir la puerta a gran cantidad de reclamaciones por las multas y restricciones que las comunidades autónomas pusieron en marcha entre noviembre del año pasado y mayo de este mismo año. Te estamos contando además que hoy también en COPE el padre de una de las bebés intercambiadas en Logroño hace 20 años ha pedido que las pruebas de ADN se analicen lo más rápido posible y que se respete a las familias en este momento tan complicado. Asegura que lleva ya más de 10 meses sin respuestas y que los daños emocionales son muy importantes. Hoy además los palentinos doblan las esquinas con algo más de tranquilidad, de alivio. Ha aparecido la boa constrictor de más de 2 metros que había desaparecido el martes.
Tenemos localizada, están los chicos sacándola. Viva, viva. Se la ve la cabeza, estaba en un canalón.
Era un canalón, una bajante del bloque en el que vive su dueño. Lo contaba en COPE la concejal de Seguridad Ciudadana de Palencia, donde los vecinos pues ya sonríen al contarlo.
Mucho más tranquilos, vamos. Ahora ya podemos abrir las ventanas de casa.
Teníamos miedo hasta de ir al baño, de que se salía por el bando, la taza del váter. ¿Tenías miedo
ahora
a la serpiente, Mario?
Sí.
Sí, tenía mucho miedo, ¿verdad? Pero ya la han cogido y ya no, ¿verdad?
Y una noticia más, una última hora. La nueva ley de tráfico va a obligar a llevar casco a los usuarios de patinetes.
Bueno, pues esa es la última hora que nos cuenta Ángel Correas. Gracias, Ángel. José Luis Corrochano, Muy buenas tardes, Sintonía
tal, Pilar?
De Deportes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Victoria de España en Kosovo, eso quiere decir que estamos un poquito más cerca del Mundial.
Bueno, noche perfecta de resultados para España. Ganamos en Kosovo y Grecia ganó a Suecia. Dependemos de nuestros partidos para ir al Mundial. Hay que ganar a Grecia en Atenas y también a Suecia en nuestro país. Lo que hay que mejorar un poco es el juego, que sigue siendo de un nivel no demasiado alto. El Barcelona está presentando a esta hora a Luke de Jong, el delantero procedente del Sevilla. Y es noticia del día, se ha anunciado que Teresa Perales, ingresada en Tokio por un cuadro de ansiedad y estrés durante los Juegos Paralímpicos, va a ser repatriada en los próximos días en un avión medicalizado y va a ser ingresada en un hospital para determinar la causa de sus problemas de salud.
Gracias, José Luis. Y ahora en Mediodía Cope te cuento el problema de los que tienen que pagar una auténtica barbaridad por la luz que no consumen.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En nuestro país hay unas 100.000 viviendas ocupadas. Es un problema y es un verdadero calvario el que sufren sus dueños, sus propietarios. No pueden disfrutar de su casa y tampoco la pueden vender, por ejemplo. No cobran el alquiler y encima tienen que hacer frente a todos los gastos, a los gastos de los ocupas, el agua, el gas y la luz. Y esto, pues con el precio de la electricidad marcando además un nuevo récord. Este jueves el megavatio hora se paga a casi 142 euros, pero es que mañana vuelve a subir, volvemos a tener un nuevo récord. Vamos a subir esta factura 10 euros más, es decir, vamos a llegar hasta los 152 euros. Claro, teniendo en cuenta estos datos, piensa en lo que esto supone para esas personas que pasan por esta situación. La factura de la luz se ha disparado, sin embargo, los propietarios no pueden cortar la luz a los ocupas porque corren el riesgo de ser denunciados, como lo oyes. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Pilar.
No puedo cortar porque si yo corto se considera una coacción y esa coacción es un delito penal, son 3.000 euros de multa, ¿vale? Y además me quedarían antecedentes penales como mínimo por 6 meses.
Pues la situación que vive Pilar representa la de miles de afectados por la ocupación ilegal, como estamos contando en nuestro país. Una situación, además, agravada en este momento por la subida del precio de la luz. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
Dal Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto está pagando Pilar por la luz que no consume y cómo le afecta, además, a su economía familiar?
Pues la verdad es que a Pilar, la vivienda que heredó de una prima suya hace 2 años en la localidad alicantina de Torrevieja no le ha dado más que problemas, ahora agravados por el tarifazo. Nos ha pasado algunas de sus facturas y cartas que le han mandado desde su compañía eléctrica y solo por la luz consumida en junio le reclama más de 193 euros.
Pues a mí me llegan lo que ellas gastan. Si ellas ponen el aire acondicionado todo lo que quieren, ponen lo que les da la gana.
A esta sucesión de recibos de la luz prohibitivos se añaden los del agua. Solo en agosto, el que sus ocupas hayan disfrutado de la piscina le ha costado a ella casi 168 euros en impuestos y suministros, lleva gastados casi 20.000 por una vivienda.
¡Qué barbaridad!
Sí, de la que nunca ha podido disfrutar. Solo percibió un primer alquiler, 320 euros, tiene 57 años y su situación económica no es boyante, con 2 hijos y como único sueldo el de su marido.
Qué impotencia, ¿no? Tiene que sufrir
la verdad que sí.
Todas esas personas que además ven cómo sus casas han sido ocupadas ilegalmente, pero tienen que seguir pagando la factura de la luz, del agua, del gas, que están disfrutando esos inquilinos ilegales además durante bastante tiempo. Porque ¿de qué plazos estamos hablando, Carmen?
Pues fácilmente de más de 1 año, según los abogados consultados por COPE, si denuncian esos impagos o usurpación por la vía civil. En este momento y desde el inicio de la pandemia, explican, los plazos se han alargado aún más por la decisión del gobierno de limitar los desahucios por medio de varios reales decretos que siguen actualmente vigentes. José Miguel Serrano es penalista, forma parte del Colegio de Abogados de Madrid.
Si consiguen acreditar que son personas en situación de especial vulnerabilidad, y prácticamente en todas las ocasiones lo son, porque son personas insolventes, al menos hasta el 31 de octubre de este año estaría prohibido que se les lanzase.
Y eso si no hay nuevas prórrogas, Pilar. En paralelo se han puesto en marcha leyes que permiten a los propietarios solicitar compensaciones a quienes se han instalado en sus viviendas, incluso por los pagos que hacen por los suministros que consumen sus ocupas. Lo que ocurre, según explican a COPE desde Lealta Abogados, es que solo pueden pedirlas una vez recuperado el inmueble. Además, y en la mayoría de los casos, los usurpadores no tienen ingresos declarados y por eso no se les puede embargar. Vamos, que se van de rositas.
Bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Estamos dibujando una realidad que afecta a tantísimas familias en nuestro país. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y estamos hablando de cómo afecta, en este caso, a las personas que tienen, a los dueños, propietarios que tienen una casa ocupada, cómo les afecta también esa subida de la luz. Pero, desde luego, al que le está viniendo bien que se hable de todo esto, no de los ocupas, sino de la factura de la luz, pues es al gobierno. Y también de otras polémicas, porque sabes que el foco estaba puesto, como te contaba al inicio, en la denuncia del joven de Malasaña, que ayer admitió pues haberse inventado, ¿no?, ese relato de una brutal agresión por ser homosexual, una agresión homófoba. Bueno, pues aunque la denuncia haya resultado ser falsa, el gobierno y el presidente Pedro Sánchez en concreto defienden que no es motivo para desconvocar esa comisión contra los delitos de odio que habían puesto en marcha por este caso para mañana viernes. Hablaba, vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Mi solidaridad, mi cariño, mi empatía hacia las personas LGTBI. Esa denuncia falsa no puede impedir la realidad que sufren personas por el hecho de ser como son.
Pues es lo que decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Asturias y hemos ido a los datos. ¿Hay un problema con los delitos de odio en España? Pues si miramos los datos del Ministerio del Interior, en los 6 primeros meses de este año, de 2021, hubo un incremento de un 9% en este tipo de delitos. Siempre sin perder de vista que estamos comparando con el confinamiento total del año pasado. Interior constata que en la mayor parte de estos delitos son de racismo o xenofobia. Y en Madrid, además, el Observatorio contra la LGTB-fobia afirma que los ataques relacionados con la condición sexual de la víctima han descendido en lo que va de año. El gobierno, de momento, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no se mueve, no cambia nada por esta denuncia falsa y mantiene esta bandera contra los delitos de odio en lo más alto.
Sí, el giro de los acontecimientos en ningún caso ha cambiado la premisa oficial sobre la necesidad de frenar esa escalada de las agresiones homófobas. La maquinaria está en marcha y la Moncloa se niega a detenerla en el intento de hacer suya la bandera LGTBI. A la foto de Sánchez de este viernes debe sumarse los movimientos en las Cortes para acelerar la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato, la llamada Ley Cerolo, a la que se suma la persistencia del PSOE en presentar mociones en ayuntamientos y cámaras autonómicas para visibilizar precisamente su apoyo al colectivo LGTBI. Pedro Sánchez mantiene así su paso al frente en primera persona, según subraya su equipo, lanzando un mensaje de acción.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que PP, Vox y Ciudadanos han pedido hoy la dimisión del ministro Grande Marlaska, dicen, por haber usado estas falsas agresiones para atacar a otros partidos. Pero bueno, escuchábamos al inicio, a las 2 del mediodía, escuchábamos las palabras de Marlaska, que dice que no dimite, que no se marcha y además no asume ninguna responsabilidad. Bueno, y te voy a hablar ahora de un dispositivo cada vez más grande con 40 agentes de la Guardia Civil desplegados ahora mismo en la zona de Manuel, en la provincia de Valencia. El nombre de esta localidad es probable que te suene, porque allí es donde desapareció hace casi 2 años la joven Marta Calvo. Su búsqueda se ha reanudado esta semana gracias al trabajo de varias unidades y de los perros de rescate que olisquean cada palmo del terreno. ¿Dónde están buscando en concreto? Pues en una zona nueva, en una cantera del término municipal de Castellón, muy cerquita de Manuel. ¿Y por qué se está buscando en esa zona? ¿Qué rastro se está siguiendo? COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Pues porque el análisis de uno de los teléfonos móviles de Jorge Ignacio Palma reveló que tras la desaparición de Marta Calvo estuvo 3 horas en la zona ahora perimetrada por los agentes de la Guardia Civil. El dato importante para los investigadores es que este extremo fue ocultado por el asesino en su declaración cuando se entregó a la policía. De hecho, fuentes de la investigación consultadas por COPE confían en que esta pueda ser la búsqueda definitiva de la joven a pesar de la gran extensión de la zona en la que todavía a esta hora se trabaja para poder hallar a Marta Calvo.
Pues ojalá sea, como dices, Vicente, esa búsqueda definitiva para que la familia pueda por fin descansar. Gracias, Vicente. Y fíjate en un dato. Solo el año pasado hubo más de 16.500 denuncias en España por desapariciones, de las que el 8% no han podido ser resueltas todavía, como es precisamente este caso del que te acabamos de hablar, el caso de Marta Calvo. Y te voy a hablar también en este mediodía, COPE, de herencias, un tema siempre delicado, ¿eh? Hay cambios importantes porque acaba de entrar en vigor una reforma de la ley hipotecaria en la que ya no aparece la llamada ley de Cuba. ¿qué es esto? ¿Conoces lo que es realmente la ley de Cuba? Pues es una norma que se puso en marcha en el siglo XIX, es decir, tiene unos cuantos años, para que los hijos de españoles emigrados a las colonias tuvieran tiempo de regresar si sus padres fallecían. ¿Qué suponía esto? Pues que si una persona moría sin hijos, tenía que pasar todavía 2 años hasta que su casa pudiera pasar a los hermanos o a los sobrinos. Bueno, pues ese límite ahora se elimina. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se hace esto? ¿Qué estaba suponiendo esta norma?
Pues como has explicado, impedía muchas transacciones y ha creado inseguridad jurídica, porque los herederos, como hermanos o sobrinos, sí que podían inscribir la vivienda a su nombre con la anotación de este artículo y se podía vender con esta cláusula, pero naturalmente echaba para atrás a los compradores y a los bancos. Escuchamos al profesor Alonso de Icare.
No se garantizaban las transacciones y entonces, ¿qué ocurría? Que los bancos a veces estaban remisos a otorgar hipotecas porque te podías encontrar con que apareciese el heredero legítimo y el banco se quedaba sin la garantía que era la vivienda.
Es profesor de Derecho Administrativo. Los bancos pedían, por tanto, otra garantía. Y se han dado, fíjate Pilar, casos en que ha aparecido un descendiente directo, es decir, un hijo o un marido o un padre, y el comprador ha perdido la casa y tiene que seguir pagando, eso sí, la hipoteca.
Madre mía, vaya faena. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Y hoy seguimos completando el mapa de la vuelta a clase. Se están sumando en este jueves los alumnos de Asturias, de Canarias, de Castilla-La Mancha y también de Galicia. Se suman así a otras 9 comunidades que desde este lunes pasado pues ya han ido comenzando las clases. Y mañana lo harán también en Castilla y León y en Andalucía. ¿Cuál es la principal novedad este año? Pues que aumenta el límite, ya lo sabes, aumenta el límite máximo de alumnos de los grupos burbuja tanto en infantil como en primaria. Es decir, que volvemos a las ratios de alumnos por profesor pues que había en los tiempos de prepandemia. Y además recuerda que la asistencia en las clases este año de momento empieza siendo obligatoria en todas las etapas y a priori no se volverá a los cursos online del año pasado. ¿Cómo está siendo la adaptación? Gema es maestra de infantil de un colegio de Madrid.
Los pequeños que ya se habían incorporado el curso pasado no han notado diferencia ninguna. De aquellos que empiezan este año, muchos de ellos vienen de escuela infantil. Por lo tanto, es una continuación más de las rutinas adquiridas. Los que vienen de casa también lo ven como algo natural, ya que en general los niños tienen una capacidad de adaptación increíble, envidiable para algunos adultos. Ellos no han tenido muchas experiencias anteriores para comparar. Es la realidad que les ha tocado vivir.
¿Cómo ha cambiado, verdad, del año pasado a este? Os confieso que el año pasado, seguro que os pasó a muchos de vosotros si sois padres, yo pensaba que los niños iban a empezar el colegio y que a los 15 días los íbamos a tener ya confinados en casa. Y luego, pues, es una de las cosas que hemos gestionado bien durante esta pandemia, que, sin embargo, nos ha dejado otros tantísimos problemas porque no se han hecho bien las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la vuelta al cole durante el curso tan complicado del año pasado funcionó bien. Y se hizo bien. Este año, lógicamente, esa vuelta al cole se hace con más normalidad y de una manera mucho más tranquila. Pues esta noche, a partir de las 9, en la Linterna de Expósito, te van a explicar cómo está siendo la vuelta al cole, qué protocolos están siguiendo y cómo la están viviendo también padres, profesores y alumnos. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Madrid se escribe con M de... ¡qué tapas! Muchas y muy buenas. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete, pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas.
Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, ya sabes que a esta hora en COPE Mediodía, pues lo que hacemos es contar las noticias de Madrid. La futura nueva ordenanza de movilidad para la ciudad de Madrid ha dado un paso más para que sea realidad en unos días. Tiene de momento ya ha sido aprobada en comisión, aunque se han introducido algunos cambios para contentar sobre todo a los cuatro concejales de Recupera Madrid, los que van a hacer posible que esta ordenanza se vaya a aprobar, salvo sorpresa, este lunes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cambios importantes, por ejemplo, en los límites de velocidad en la capital, que esto siempre hay que destacarlo porque lo tenemos que tener en cuenta.
Pues sí, porque lo más llamativo y lo que más te interesa si eres conductor es que se limita la velocidad en las calles de dos carriles por sentido, que pasará de los 50 kilómetros por hora a los 30 si circulas por el carril derecho. Además, si la calle es de plataforma única, es decir, si no hay aceras, se tendrá que circular a 15 kilómetros por hora si no hay bolardos que separen la calzada de los peatones, y a 20 kilómetros por hora si existe algún elemento de separación. Y mucho cuidado, porque la velocidad también estará limitada a 20 kilómetros por hora a todos los vehículos que pasen por los entornos escolares.
Belén, ¿cómo se circula a 15 kilómetros por hora?
¿Es
posible? ¿Se te cala el coche?
Pilar, bueno, habrá que probarlo, a ver qué tal.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Belén, también hay novedades, ¿no?, para los motoristas y los que montan en bici.
Pues sí, se reduce en una hora el acceso de las motos a las zonas de bajas emisiones, es decir, que podrán hacerlo hasta las 10 de la noche y no hasta las 11. Se habilitarán zonas de aparcamiento de motos porque ya no podrán aparcar en cualquier acera. De hecho, las motos de alquiler no podrán hacerlo si tienen un aparcamiento a menos de 100 metros. Las bicicletas, por su parte, podrán circular en ambos sentidos en las ciclocalles, es decir, esas que tienen un solo sentido y tienen preferencia a las bicis. También en las calles residenciales y en las de plataforma única. En todos los casos, atención, la bicicleta tendrá prioridad de paso. Además, las bicicletas y patinetes podrán circular en todo el perímetro que rodea las zonas de bajas emisiones, tanto en el centro como en la plaza elíptica. Ojo, porque esas bicis tendrán que estar limitadas a 15 kilómetros por hora cuando circulen por sendas donde tendrá preferencia el peatón. Y otra novedad, los multitándem, las bicibirras, esas que vemos, las noches de fiesta, esas sí que van todos pedaleando y bebiendo,
¿ah, sí?
Pues esas están prohibidas, salvo una autorización expresa. Mira, eso casi mejor porque eran un peligro.
Sí, 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 me he encontrado con alguna de ellas. Bueno, por último, Belén, los cambios afectan también a los parquímetros en zonas de Madrid que todavía no los tienen.
Pues sí, porque se amplían las zonas verdes para los residentes del SER, que pasarán a ser como mínimo 80%, y no se implantará este servicio de estacionamiento regulado en otros barrios si no lo ha aprobado previamente la Junta Municipal de Distrito, que habrá consultado previamente antes a los vecinos. Por otro lado, habrá paradas de bus a demanda, también en horario diurno, en algunos barrios y en líneas con poca densidad de tráfico. Desde luego, la del 27 no va a poder ser.
Bueno, que nos toca estudiar, para aprendernos
pero
todos
mucho.
Estos cambios.
Uy, de aquí hasta que llegue. Anda, que no vamos a hablar de esto.
Gracias, Belén. Más cosas, porque este lunes está convocado también un pleno extraordinario donde se va a aprobar definitivamente esta ordenanza. El gobierno de PP y Ciudadanos lo tiene atado con los cuatro votos del nuevo grupo de Recupera Madrid, pero la cosa va a andar justa porque Vox, PSOE y Más Madrid no parece que vaya a cambiar su no. Bueno, como te decía, más cosas. Atento también porque si no se aprueba y no se introduce esa nueva zona de bajas emisiones, distrito, centro, cualquier vehículo por allí podrá pasar por el centro de Madrid, porque en 9 días Madrid Central desaparece. Es el tiempo que tiene el ayuntamiento para ejecutar la sentencia que lo anula. No parece que se vaya a llegar a ese escenario. Y se sigue hablando mucho en Madrid de cómo ha terminado esa agresión homófoba del domingo en una calle del barrio de Malasaña, en el centro de la ciudad. La agresión existió, pero no hubo tal manada de 8 encapuchados. Se produjo durante una relación sadomasoquista consentida con este joven y otros dos hombres. Aún así, las manifestaciones de repulsa que se habían planificado continúan adelante. Álvaro Coutelén.
De hecho, Pilar, ya hubo una ayer por la tarde, cuando ya se conocía que todo era una farsa, y se mantiene también la de este sábado a las 7 de la tarde. Por lo demás, la policía está terminando el nuevo atestado que va a mandar al juez. Será ese juez el que decida, previa recomendación del fiscal, qué hace con este joven de 20 años. Puede acusarlo de un delito de simulación de delito, pero no de denuncia falsa. Hay una diferencia. La explica en COPE el catedrático de Derecho Constitucional, Emilio Cortés.
La simulación del delito nace en aquellos casos, o castiga aquellos casos, en los que no se identifica a una persona en concreto, sino que lo que se inventa es la situación, pero sin achacársela a nadie. Si se lo hubiera atribuido a alguien, entonces sería acusación de denuncia falsa.
La simulación de delito, Pilar, se queda en una multa económica a pagar en un periodo de 6 meses a 1 año. Terminan 48 horas frenéticas que dejan una conclusión. No hay ninguna manada que persiga por el momento la capital al colectivo homosexual.
Así que tranquilidad. Gracias, Álvaro. Y enseguida te cuento lo bien que le va a un restaurante de la capital, todo gracias a la solidaridad que ha tenido durante lo peor de la pandemia. Lo que toca ahora es ocuparse del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten las retenciones en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto, pero que aún genera retenciones importantes. También van a encontrar a esta hora ya tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
2:26.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, tenemos un día de nubes y claros, no parece que vaya a caer nada de lluvia, si vas a notar menos calor que ayer, porque vuelven a bajar algo las temperaturas. Las máximas se van a quedar en torno a los 27 grados, las mínimas esta noche en los 16. Ahora mismo tenemos en la Puerta de Alcalá 23 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento ahora la historia del bar, de un bar del barrio de Quintana que ingresa un 20% más que antes de la pandemia gracias a la solidaridad de sus vecinos. Carmen Broncano.
Es el bar del barrio, el de toda la vida. Jesús se sienta a las 11 de la mañana en la puerta de enfrente a esperar a que abran para tomarse el aperitivo.
A comer y a tomar la cervecita, a mediodía. Este está abierto desde 1960 o 62 o por ahí. Viene gente con la musiquita aquí, ¿sabes? A tomarse sus cervecitas. Y luego los sábados y domingos están aquí con los cromos, que es un punto de encuentro para cambiar cromos, los niños y los padres, los abuelos que vienen con los nietos.
Y es que en los peores momentos de la pandemia dieron de comer gratis a 70 personas cada día. Solo cocinaban dos días a la semana, preocupándose por elaborar platos saludables. Fueron los primeros y poco a poco contaron con la ayuda de todos los pequeños comercios. Con un café en la mano, Raúl Cabrera nos cuenta cómo ahora la gente les está devolviendo todo lo que en su día les dieron.
Entonces muchos eran la dirección de, oye, pues hay que ir ahí al de cámara, que se han tirado el rollo con el barrio. Ahora nos toca a nosotros tirarnos el rollo con los que han hecho algo así, ¿no? Desinteresadamente por los vecinos. Entonces también ves que, bueno, pues que hay una sensibilidad hacia eso, pues también que es muy agradecer.
Asegura que ellos simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Todos disfrutan de este bar.
¿Es que te debo el café?
Nada, estás invitada.
No. Y no es para menos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Suma y sigue, porque parece que no hay quien lo pare. El precio medio de la electricidad se ha situado para mañana viernes en 152 euros por megavatio hora. De nuevo, récord histórico. Nada más conocerse este dato, Moncloa ha salido a anunciar que la factura de la luz irá este próximo martes en el Consejo de Ministros. Algo que nos llama la atención, teniendo en cuenta que ayer mismo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía en Herrera en COPE, quitaba hierro al impacto de la subida de la electricidad.
Hasta ahora tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores, y aquellos que tienen un contrato iniciado al PVPC tendrá algún efecto algo mayor, pero también ciertamente limitado hasta ahora.
Se ve que al gobierno le ha entrado prisa ahora que se ha anunciado un nuevo máximo histórico, como estamos contando, para mañana. A cualquiera de nosotros no nos hace desde luego ninguna gracia lo que está pasando con la factura de la luz. Pues hay que ponerse en la piel de alguien que tenga, por ejemplo, que pagar la electricidad de una casa que le han ocupado ilegalmente. Dicho de otro modo, que te veas obligado a pagarle la luz a los ocupas que están en tu casa. Hay nombres y apellidos, ¿eh? Esto es una realidad también de nuestro país. Pilar Martínez heredó de una familiar un piso en Torrevieja. Y no era una vivienda habitual, pero la mantuvo en alquiler. Se formalizó el contrato y las inquilinas solo le pagaron el primer mes. A partir de ahí, Pilar no ha visto ni un solo euro en los 2 años que llevan ocupando esa vivienda. Es más, no es que no cobre, es que encima le toca pagar. Pilar lleva gastados en esa casa 20.000 euros de su bolsillo para pagar los impuestos y la factura de la luz. Ni que decir tiene que los ocupas no escatiman en gastos y, por ejemplo, han tenido durante este verano el aire acondicionado puesto a todo trapo, claro, como no pagan ellos. Y fíjate, además, ¿no?, tantas horas puesto y con los precios que tenemos ahora mismo de la factura de la luz. Así que durante el mes de julio la factura ha sido superior a los 200 euros. Lo que te pide el cuerpo, desde luego, es cortar la luz para dejar de pagar y forzar a que se vayan de allí, pero ojo, que los ocupas se las saben todas.
No puedo cortar, porque si yo corto se considera una coacción. Y esa coacción es un delito penal, son 3.000 euros de multa, ¿vale? Y además me quedarían antecedentes penales como mínimo por 6 meses.
Bueno, pues parece surrealista esto que está pasando a Pilar, esto que está pasando también a otras familias, pero como os estamos contando, es una realidad. 2:33 de la tarde ya, estamos a jueves 9 de septiembre. A esta hora hay 3 noticias más que debes conocer y que te cuento con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
3 aviones y 7 helicópteros se incorporan a la lucha contra el fuego en Sierra Bermeja.
Las rachas de viento de hasta 45 kilómetros hora están complicando las labores de extinción también por tierra por la orografía del terreno. Ascienden ya 500 los vecinos desalojados de sus casas de forma preventiva ante un fuego que una vez más habría sido intencionado. Manuel Marmolejo es presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
Totalmente intencionado, con las condiciones climáticas que ha hecho de mucho viento, nos ha metido el fuego la vera abajo, todo lo que es Peña Blanca, hasta Cebona. Hemos tenido que desalojar 400 personas de una urbanización. Ha habido hasta terrazas de ese edificio que se han visto afectadas.
La ampliación del aeropuerto del Prat sigue enquistada.
Tras el anuncio del gobierno de congelar sine die, el proyecto que iba a dar empleo directo a 83.000 personas desde Cataluña, su presidente Pere Aragonès habla de maniobra de presión por parte del gobierno central. Quiere además que los aeropuertos catalanes pasen a ser gestionados por las instituciones catalanas.
Estamos ante una maniobra de presión del gobierno del Estado y en concreto de AENA para que la Generalitat acepte su propuesta original de ampliación del aeropuerto del Prat, que pasa por la destrucción de la laguna de la Ricarda. Y por lo tanto nosotros no vamos a ceder ante esta maniobra de presión. Una ampliación como la del aeropuerto del Prat es suficientemente importante para debatirse y llegar a acuerdos en base al consenso y también al equilibrio medioambiental.
Y desde este jueves ya pueden ponerse la tercera dosis de la vacuna unos 100.000 inmunodeprimidos.
60.000 de ellos han recibido algún trasplante y el resto sufren distintas enfermedades graves. A vueltas con la obligatoriedad de vacunarse o no, el abogado Joaquín Mochel ha explicado en Herrera en COPE que sin un cambio de la ley no se puede obligar a nadie a vacunarse, pero tu empresa sí que puede apartarte de tu puesto si no estás inmunizado.
Una cosa es que diga, para acceder a mi empresa pido este requisito, que me parece muy bien, como si usted pide que la persona sepa ruso, inglés y francés, y otra cosa es que yo ya estoy en el seno de la disciplina de su empresa. Y cuando estaba contratado para usted, no me exigió usted ni ruso, ni inglés, ni francés. Lo estoy exigiendo ahora. Y usted pretenda despedirme porque no me vacuno. Eso es complicado.
Y como siempre, a partir de las 3, todo el deporte en Mediodía COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con la selección española sí. Que ya depende de sí misma,
sí,
¿no?
Vamos
para
a empezar por
para
ahí.
Clasificarse para el Mundial.
Con la victoria de España ayer en Kosovo, que combinada con la derrota de Suecia ante Grecia nos devuelve la mano. Si ganamos a Grecia y a Suecia, vamos a estar en el Mundial. Está siendo presentado ahora mismo el delantero Luke de Jong, que ha fichado el Barcelona procedente del Sevilla. Vamos a hablar de Griezmann y la posibilidad de que pueda jugar como titular este domingo. Y nos vamos a interesar por Teresa Perales, premio Princesa de Asturias. Estaba en Tokio disputando los Juegos Paralímpicos, consiguió una medalla, fue ingresada por un cuadro de estrés y ansiedad y hoy hemos conocido que va a ser repatriada en un avión medicalizado y luego va a ser ingresada en un hospital para ver cómo está de salud y cuál ha sido el problema exactamente.
Gracias, José Luis. Y ahora en mediodía, la pregunta que está en la calle, ¿cómo de cara puede salir una denuncia falsa en España? Pues enseguida abordamos este asunto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde luego, recurrir a una mentira para tapar las vergüenzas es tan viejo como la condición humana. Y parece, por su propio testimonio, que es lo que intentaba el joven de 20 años que denunció, en un principio, haber sido agredido por 8 encapuchados en lo que parecía, siempre según su versión, una brutal agresión por su condición homosexual. Como ya sabrás, en realidad se trataba de ocultar a su pareja que había tenido relaciones consentidas con otros hombres y de ocultar, sobre todo, que esas relaciones habían sido de tipo sadomasoquista. De ahí los cortes en el labio o en el glúteo que el joven utilizó para justificar la supuesta agresión que había sufrido. Ahora sabemos a toro pasado que la policía no le creyó desde el primer momento y que al rastrear su móvil el relato se fue desmontando rápidamente, pero el problema es que este asunto había crecido tanto y además se lo había hecho de manera tan rápido, creció tanto socialmente, en gran medida también por la utilización política, que ya era demasiado tarde para frenarlo.
Hemos pasado de las redes sociales en las que todo es inmediato, todo es instantáneo, a no hay reflexión ninguna, no hay tiempo para esperar, pero no hay tiempo para esperar por dos razones. Uno, por una cuestión puramente social, si espero tiempo, si alguien se me lleva la tortilla, por una cuestión política, si espero tiempo, no puedo utilizarlo como un argumento político contra lo contrario. Entonces, hemos llegado a un punto en el que no hay reflexión ninguna.
El que habla es Amable Cima, psicólogo social de la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo una mentira ha podido generar tanta repercusión? Pues lo decía él, esto ha pasado por la falta de reflexión en la sociedad, algo de lo que, por cierto, podemos aprender todos a partir de ahora. A partir de aquí, ¿qué puede pasar con este caso? Pues, por un lado, las fuerzas de seguridad continúan con su investigación. La policía va a citar, de hecho, a declarar a las personas con las que habría mantenido esas relaciones consentidas para terminar de cuadrar las diferentes versiones. Y al mismo tiempo, de forma paralela, lo que ha hecho la policía también es enviar ya al juzgado el atestado completo de este caso. ¿Qué puede pasar con el denunciante que se inventó los hechos, con este joven de 20 años? Pues la fiscalía le puede imputar por simulación de delito, no por denuncia falsa, porque no ha apuntado a nadie en concreto. Lo ha explicado en Herrera en COPE el abogado Joaquín Moekel.
La denuncia falsa es acusarle a usted de haber cometido un delito. Ahora, si yo digo, me han robado en la calle, eso es una simulación de delito. Son dos conceptos jurídicos distintos. Y este señor puede salir con una pena de multa, no de prisión, de 6 a 12 meses, y se le pone usted la pena a 3 euros diarios por 180 euros. Aquí no ha pasado absolutamente nada. En España es baratito la cosa.
Sí, resulta llamativo, desde luego, que salga tan barato, efectivamente, que se quede todo en una multa económica de unos 180 euros. Por cierto, al hilo de este caso, cualquiera puede llegar y presentar una denuncia sin tener ninguna prueba que lo demuestre. ¿Cómo sabe la policía o cómo empieza a sospechar que alguien le puede estar tomando, por ejemplo, el pelo? Esto pasa todos los días, ¿eh? Falsos secuestros, móviles supuestamente robados, que en realidad nunca se perdieron o nunca fueron robados, y cosas por el estilo. Es interesante saber que la policía cuenta con una herramienta capaz de detectar con más de un 90% de acierto las denuncias falsas. Se llama Veripol. Es un invento, además, español, un invento nacional, y se usa en todas las comisarías de España. Esta inteligencia artificial se apoya en una serie de palabras delatoras, ya que todas las denuncias falsas tienen, parece ser, unos patrones comunes. Y el precio de la luz, como te comentaba hace un momento, va a alcanzar mañana un nuevo máximo, más de 150 euros. Y aquí no se acaban, además, las malas noticias. Tras algunas semanas de ligeros descensos, los carburantes vuelven también a subir. La gasolina está de media en 1,42 euros y el gasóleo en 1,26. Esto es una subida también importante, es un 20% más que lo que estábamos pagando hace justo un año. Llenar hoy el depósito nos cuesta unos 15 euros más que en septiembre del año pasado. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, con estos precios, al igual que hacemos con la electricidad, nos preguntamos si van a seguir subiendo los precios también al repostar, si esto va a tener algún día un techo.
Bueno, de momento la tendencia es al alza, Pilar, como mucho a estabilizarse esos precios, nos dicen los expertos del sector, aunque es difícil también hacer previsiones por la volatilidad del precio del crudo. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Va a depender mucho de cómo se vaya despejando la incógnita respecto a la influencia que la variante Delta pueda tener en la demanda de crudo y cómo los países productores vayan adaptando su producción.
El precio medio de los carburantes sube medio punto después de 3 semanas de bajadas. El litro de gasolina se paga 1,42 euros, el depósito sale a 78 euros, casi 14 euros más que hace un año, y el litro de gasoil se paga a 1,26 euros, casi 70 euros el depósito, 11 euros y medio más que hace un año. Hay que recordar, Pilar, que solo el 30% de lo que pagamos al repostar tiene que ver con la energía. Al final, dentro de todo lo que pagamos, hay un 60% de impuestos y un 10% de márgenes comerciales.
Pues nada, los carburantes, otra subida. Gracias, Marta. Y sin dejar esas cosas que nos afectan al bolsillo, pues acabamos de conocer que el Banco Central Europeo mantiene su programa de estímulos para hacer frente a la crisis del COVID, aunque va a reducir el ritmo de compra de deuda debido a la mejoría de la situación económica. Bueno, vamos con más cosas en Mediodía COPE, porque hoy seguimos completando el mapa de la vuelta a clase. Se están sumando en este jueves los alumnos de Asturias, de Canarias, Castilla-La Mancha y también Galicia. Se suman así a otras 9 comunidades que desde el lunes ya han ido comenzando. Y mañana lo van a hacer en Castilla y León y en Andalucía. La verdad es que con esto de la vuelta al cole hablamos normalmente de los niños, también de su capacidad, ¿no?, para adaptarse a las mascarillas, las distancias, a todas las medidas anti-COVID, pero no perdamos de vista a los profesores. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque precisamente para ellos, para los profes, sí que cambios importantes este curso.
Sí, lamentan que las clases estén hoy más llenas de alumnos que hace un año, que se hayan terminado esas aulas extra que se habilitaron por el COVID y que volvamos a ratios prepandemia. María es profesora de primaria.
Volver a una ratio de 25 alumnos por aula no es razonable, más aún teniendo en cuenta que seguimos en situación de pandemia.
Eva imparte clase en secundaria y bachillerato.
En la ESO creo que llegamos a tener 31 alumnos por clase y en bachillerato 35. Y esto es un riesgo. Los ambientes saturados son más peligrosos.
Todos piensan que lo mejor es la vuelta a la presencialidad total.
Gracias, Lorena. Pues de la vuelta al cole hemos hablado largo y tendido en esta semana en que tantos y tantos alumnos españoles van volviendo paulatinamente a las aulas. Importantes también hoy son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal. Se ha pronunciado sobre la renuncia por razones personales del obispo de Solsona, monseñor Xavier Novell. Ha sido esta mañana tras la presentación de las orientaciones pastorales para los próximos 4 años. El cardenal Juan José Omella ha asegurado que la noticia le ha sorprendido y ha pedido respeto a la intimidad del obispo emérito de Solsona.
Yo no sabía nada, me ha sorprendido el hecho, como a todo el mundo. A la vez comparto el dolor también de su familia, de la iglesia de Solsona, que también han quedado sorprendidos y tocados, como también toda Cataluña. Lo que me duele a mí es que la gente inventa y ha oído una cosa, ha oído otra y van haciendo todo un relato a veces un poco morboso. Yo creo que hay que respetar la intimidad de las personas.
El cardenal Omella también ha hablado de las relaciones con el gobierno intensificadas tras la crisis migratoria de Ceuta y ahora de Afganistán, poniendo en valor además el trabajo que están haciendo Cáritas y las demás instituciones de la Iglesia ante el ministro de Migraciones. Y antes de llevarte a la información más cercana en Mediodía COPE, presta atención a la siguiente historia. Imagínate que pierdes el DNI, que lo denuncias y te quedas, ha puesto la denuncia y te quedas tan tranquila. Pero pasado un tiempo, empiezan a llegarte cartas reclamándote deudas e indemnizaciones. Pues esto le ha pasado a una mujer en Barcelona. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, se llama Carmen Luna, tiene 3 hijos, 2 trabajos y los sueldos embargados por las deudas de una empresa que está a su nombre, pero que realmente no es suya. Alguien suplantó su identidad y desde 2012 no ha parado de recibir multas, denuncias y deudas. Pero lo peor estaba por llegar.
En el 2017 a mí me llegó una carta de la Seguridad Social, ¿vale?, reclamándome casi 100.000 euros, ¿vale?, de una deuda de las cotizaciones.
Imagínate, 100.000 euros que le piden por parte de la Seguridad Social por las cotizaciones de esa empresa, que no es la suya realmente, pero que está a su nombre a lo largo de los años. Bueno, pues una pesadilla que no ha terminado todavía. Vamos a hablar con Carmen, nos va a contar su historia, que es tremenda, a partir de las 5.
Bueno, una historia para no dormir realmente, horroroso, ¿eh? Vaya pesadilla.
Una pesadilla.
A las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora es tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
tú. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno, así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues 2 y 48 minutos ya de la tarde, seguimos contándote las noticias de Madrid. 23 son las familias que el gobierno regional va a realojar de manera temporal mientras se revisan sus casas. Viven en la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares y son los más afectados por los desperfectos generados por la línea 7B de metro, que pasa justo por debajo de estos edificios. Las grietas en algunas casas, la verdad que dan miedo. Tanto que algunas familias apenas pueden conciliar el sueño por la noche por temor a que el techo se les venga encima. Pero esos realojos no son suficientes a juicio del resto de afectados. Hay que buscar más soluciones. Por eso, Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues por eso se han plantado hoy en la Puerta del Sol ante la Real Casa de Correos para exigirlas.
Pues sí, piden aquí frente a la sede de la comunidad que se les dé una solución a las grietas, los desplazamientos y las humedades que sufren en sus casas desde hace más de una década y denuncian que no saben nada de esos realojos a pesar de que sus casas están en ruinas. Carmen vive en el número 4 de la calle Presa.
En ruinas está el edificio, porque es que las puertas no se cierran, las ventanas tampoco. El portal está destrozado, pero en el ascensor no funciona. Nuestras casas por la noche crujen con el miedo de que se nos puedan caer, que a nosotros no nos han dado todavía para realojarnos en ningún sitio.
90 viviendas son las más afectadas, pero temen que 27 de ellas acaben colapsando y derrumbándose. Es el caso de Juan, que vive en el número 1 de la calle Rafael Alberti.
No puedo abrir las ventanas, no puedo las puertas cerrarse, mi habitación está completamente rajada, veo la calle desde mi habitación, el edificio se ha desplazado 14 centímetros hacia adelante y la sensación es que te caes cuando sales a la terraza. ¿Qué ha pasado? Los vecinos tenemos muchísimo pánico.
Pánico y miedo es lo que más repiten los vecinos de estas dos calles. Bautista es vecino del número 3 de Rafael Alberti.
Nos da mucho miedo, porque rara la semana que dos o tres veces no nos levantamos los vecinos porque hace un ruido espantoso y pensamos que en cualquier momento puede caer.
Esta tarde los vecinos se volverán a concentrar en la Puerta del Sol para pedir que se le realoje con garantías y nos hagan catas en los edificios con los vecinos dentro.
Gracias, Toñi. Hablamos ahora de vacunación. Madrid va a empezar a citar en breve a los pacientes que el Ministerio de Sanidad ha designado para ponerles ya la tercera dosis. De momento, solo a pacientes inmunodeprimidos que, por la gravedad de su enfermedad, pues apenas tienen defensas. ¿Cómo, cuándo y dónde se va a empezar a poner esta tercera dosis de la vacuna? Ramón García Pellegrín.
En las próximas horas se van a administrar en Madrid Región las primeras dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID, el tercer pinchazo. Los pacientes de alto riesgo, como trasplantados con linfoma o esclerosis múltiple, van a ir siendo convocados a esta dosis de refuerzo, pero otros pacientes del llamado Grupo 7 de momento siguen en estudio. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con la mayor brevedad posible, no sabría si decirle si son horas o mañana empezaremos, pero que ya está todo preparado para poder hacerlo. Y sobre todo pensando que deberíamos ampliar a todo el grupo 7.
El gobierno regional se plantea también extender esa tercera dosis a los mayores de las residencias, aunque los estudios demuestran que siguen teniendo protección.
En personas que se encuentran en residencia, también plantearnos el administrar esa tercera dosis. Eso fue un planteamiento que hizo la Comunidad de Madrid y que, bueno, que esperemos que dentro de esa Comisión de Salud Pública pues se pueda incluir dentro de la estrategia de vacunación.
Respecto a las personas que han pasado el COVID antes de vacunarse, la consejería recomienda adelantar la primera dosis y no esperar 6 meses porque la respuesta inmunitaria es mejor.
Y a todo esto, la situación de la pandemia en Madrid sigue mejorando. Vuelve a bajar la tasa de incidencia 12 puntos para situar en los 171 casos por cada 100.000 habitantes. Niveles de inicio del verano. Y 9 días es lo que le queda de vida a Madrid Central. Es el plazo que da el Tribunal Superior de Justicia para anular esta área de bajas emisiones y poner otra marcha o cualquier coche o moto podrá pasar por el centro de Madrid sin que puedan ser multados. Se van a apagar además las cámaras. ¿Y en 9 días habrá nueva ordenanza de movilidad? Bueno, pues en principio sí. De momento esa nueva ordenanza ya ha sido aprobada en comisión, pero con algunas modificaciones, algunos cambios. Por ejemplo, esto es importante, nuevos límites de velocidad en la ciudad de Madrid. Las calles de 4 carriles, 2 por sentido, bajarán ese límite de 50 a 30 kilómetros por hora y de 20 a 15 kilómetros por hora en las calles de plataforma única, donde acera y calzada están al mismo nivel, siempre y cuando, eso sí, no haya bolardos. También se tendrá que ir a 20 en los entornos escolares. En cuanto a las motos, se va a prohibir en la medida de lo posible el estacionamiento de motos en aceras, y si el antiguo texto las dejaba pasar a Distrito Centro hasta las 11, se vuelve a lo que había ahora. Hora límite, las 10. El lunes, pleno extraordinario para aprobar todas estas medidas. Con estos cambios, el Gobierno municipal se asegura los 4 votos del nuevo grupo de Recupera Madrid, pero todo está muy justo realmente. Hay partido, como se suele decir, hay partido hasta el lunes. Bueno, y hablando de movilidad, si eres uno de los que está pensando ahora mismo en cambiar de coche ante las restricciones que se avecinan, enseguida te cuento algo que seguro te va a interesar. 2:53.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
Ya móvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Ya móvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Ya móvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil. ¡Qué locura!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Que tu hijo de 5 años se coma todas las verduras. Eso es la felicidad. Bueno, eso y encontrarte en Ahorramas el queso de oveja viejo Alipende por solo 10,50 euros el kilo. O los 5 croissants de mantequilla de 60 gramos aproximadamente por 1 euro. Solo hasta el 22 de septiembre. Días felices de Ahorramas. Practica el ahorro y sé feliz.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues antes te contaba cómo está la situación de la nueva ordenanza de movilidad, pero hay además otra noticia relacionada también con este asunto. El Ayuntamiento de Madrid aprueba nuevas ayudas para la compra de vehículos no contaminantes. Belén Ibáñez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
¿De cuánto dinero estamos hablando y a quién va dirigida?
Bueno, pues son subvenciones que pueden ir desde los 6.000 euros para comprar un vehículo cero emisiones a los 3.000 por uno eco, cantidades que se incrementarán con 2.500 euros adicionales si se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental, es decir, los coches con motor de gasolina matriculados antes del 2000 o diésel de antes del 2006. Es decir, que podría recibir una ayuda de hasta 8.500 euros. También hay una ayuda de 2.500 euros por comprar un vehículo con etiqueta C, pero en este caso estás obligado a achatarrar el antiguo. Inmaculada Sanz es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Es la primera vez en la historia que el Gobierno de la capital concede este tipo de subvención y lo hace a través del Plan de Ayudas Cambia 360, que contempla la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. El objetivo que perseguimos con esta convocatoria es la de contribuir a reducir la contaminación en la ciudad, principalmente la de los óxidos de nitrógeno, así como mejorar también la eficiencia energética.
Estas ayudas se podrán solicitar a partir de octubre en los concesionarios adheridos a este plan. Es necesario, eso sí, estar empadronado en la capital y haber pagado el impuesto de circulación, o sea, el numerito del coche.
Gracias, Belén. Y siguen desalojadas las familias de las 44 viviendas afectadas por el incendio de San Sebastián de los Reyes. Las llamas iniciaron en el almacén de una tienda de ropa en el centro urbano de este municipio y provocaron además una gran columna de humo. Los bomberos están revisando la estructura del edificio y de momento no se ven daños graves. 2:58, continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El presidente del Gobierno se reunió ayer con los parlamentarios socialistas para explicar sus planes para el curso político. Lo nuclear de su discurso fue el rechazo frontal de todo diálogo con la oposición, a la que no dudó en acusar de insumisión constitucional. Para Sánchez es esencial culpar al Partido Popular del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero más allá de su narración, hay que preguntarse sobre las causas de este indeseable bloqueo. Lo cierto es que el pacto estaba prácticamente cerrado cuando PSOE y Podemos introdujeron en la lista nombres que eran inaceptables para el PP. El gobierno de coalición ha dado suficientes indicios de su intención de controlar a la justicia. De hecho, la Unión Europea tuvo que intervenir para frenar su propósito de modificar la elección de los miembros del Consejo para acomodarla a su escasa mayoría parlamentaria. La confianza se ha roto por la sospecha fundada de un intento de Sánchez y de sus socios de mermar la independencia del Poder Judicial, que es un pilar del Estado de Derecho. El principal partido de la oposición no puede sino rechazar ese intento, pero se ha ofrecido para alcanzar un acuerdo que suponga fortalecer la independencia de los jueces. Por tanto, ¿quién bloquea y quién incumple sus responsabilidades constitucionales? En todo caso, más allá de este bloqueo, desde el